Hola amigos y bienvenidos a Reflector.
Que cuando te toca aunque te quites.
Y cuando no te toca aunque te pongas.
Regresamos sorprendentemente para una tercera temporada aquí en Concepto Radial.
Les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como @conceptoradial. Y en un ratito más estaremos en Facebook Live, evidentemente pues en el Facebook de Concepto Radial.
Y encontrarás todas las temporadas de Reflector y toda la barra de programas de Concepto Radial en la página conceptoradial.com.
Igualmente ya está disponible la app de Concepto Radial, la pueden encontrar en este momento en plataformas Android y esperemos posteriormente ya estén en diferentes plataformas.
Pues bueno, esta mañana del 22 de enero se dieron a conocer las nominaciones de la entrega número 91 de los premios de la Academia, o sea, los premios Oscar, y la ceremonia donde llegaremos a conocer a los ganadores será el domingo 24 de enero en Los Ángeles, California.
E igualmente, como saben, la temática del programa, siempre tenemos invitados especiales, expertos en el tema, y en esta ocasión, para analizar estas nominaciones de los Oscars, tenemos dos invitados muy especiales. El primer invitado es profesor de cine y semiótica aquí en el Tecnológico Monterrey y en el claustro de Sor Juana, así como igualmente da metodología en ciencias sociales en la UNAM, donde cursó estudios de doctorado en comunicación y maestría en sociología del arte. Ha publicado capítulos y artículos en libros y revistas especializadas sobre cine mexicano. Profesor, bienvenido, Jesús Daniel González Marín.
Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Quique, por invitarme nuevamente.
Gracias, Daniel. Y nuestro otro invitado es el alumno Jesús Guzmán. Él es alumno del octavo semestre de la carrera de Comunicación y Medios Digitales aquí en el TEC. Jesús, muchas gracias.
¿Qué tal? Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Y bueno, entonces vamos a empezar un poco platicando acerca de los Óscares. Hoy, como bien lo mencionamos, se dieron a conocer las nominaciones. Hay algunas sorpresas, hay algunos faltantes, en mi opinión, que más adelante los vamos a abordar. Pero antes de platicar, es necesario remontarnos un poquito unos años más atrás, específicamente el 16 de mayo de 1929, al Hotel Hollywood Roosevelt en Los Ángeles. En esa ocasión se dio la primera entrega de esta ceremonia. Y en esa noche, un dato curioso, nada más entregaron 15 galardones a los artistas, directores y demás trabajadores de la industria. La entrada a ese evento simplemente costaba $5.
Y bueno, pues mucha gente se preguntará quién escoge o quién vota para estos premios, porque pues los Globos de Oro es la prensa extranjera de Hollywood, los Critics' Choice Awards son los críticos, los miembros del sindicato de actores pues son los actores y así de productores y directores. Y en los premios Oscar los entrega toda esta industria, productores, directores, actores, diseñadores de arte, efectos visuales, sonido, todos ellos votan. Es un número mayor de votantes, a diferencia de los otros premios. Y específicamente en esta entrega, pues las películas que recibieron más nominaciones fueron Roma, de Alfonso Cuarón, y The Favourite, de Yorgos Lanthimos. Cada una consiguió 10 nominaciones cada una. Le siguen A Star Is Born, de Bradley Cooper, y Vice, de Adam McKay, con 8 nominaciones. Y seguidas de Black Panther, de Ryan Coogler, con 7 nominaciones. Y Black Klansman, el infiltrado del clan, le pusieron aquí. De Spike Lee, también, con 6 nominaciones.
Y entrando un poco más a nuestra plática de hoy, pues vamos a dividir los segmentos en base a las películas de las que vamos a hablar. Principalmente vamos a empezar con Roma, la película de Alfonso Cuarón, que como bien decía Quique, obtuvo
10 nominaciones.
10 nominaciones.
Mejor película, mejor director, mejor guion original, mejor actriz principal, Yalitza Aparicio, mejor actriz de reparto, sorpresa, Marina de Tavira. ¿No? Sí, sorpresa.
No,
sí.
Esperaba.
Película extranjera, cinefotografía, edición de sonido, mezcla de sonido y diseño de producción. Son las 10 de Roma.
Empezamos con Roma.
Sí, empezamos con Roma. Pues bueno, Dan.
Pues mira, a mí es la décima película en la historia de la Academia que es postulada como mejor película extranjera y además como mejor película. no es la primera vez, es la décima película.
Pero Amour fue, yo creo que
fue
la
Amour, la última, de, ¿no? De Artist, que es la única película. Bueno, la única película, ella no estuvo nominada a mejor película extranjera, pero es el único film extranjero que ha ganado el Oscar a mejor película. Aquí yo creo que lo que llama mucho la atención es el logro y el triunfo de una empresa como Netflix, que consiguió posicionar, es una palabra horrenda, pero ahí la entendemos, que logró situar a la película Roma en términos mercadotécnicos de una manera impactante. Más allá de los valores artísticos de la película, pues estamos hablando de una industria que opera y funciona con criterios industriales. Entonces hay todo un ejército de promotores que antes de el anuncio de las nominaciones se dedica a promover las películas. El diario Variety, por ejemplo, que es muy importante para la industria de Hollywood, está lleno de anuncios pidiéndole a los académicos que se pronuncien por alguna de estas películas. Y yo digo que este es un triunfo de Netflix.
De hecho, lo estábamos, creo que, platicando en nuestra clase de las 8:30 de la mañana, que nuestro profesor nos comentaba, yo no he visto Roma porque me saturé de tanta publicidad, y no solo aquí en México, sino en el mundo. Había fotos de metros, creo que de Londres,
en Nueva York, en Corea del Sur, en Taiwán.
Entonces fue un boom mercadotécnico impresionante, como Netflix empuja esta película mexicana de un director mexicano para posicionarla en un en un nivel mercadotécnicamente.
Y bueno, esta es la primera película de Netflix que es nominada a mejor película. Y es algo, es un objetivo que Netflix había puesto, yo creo que desde que empezaron a sacar películas originales, desde este Beast of No Nations de Cary Fukunaga, desde ahí ya se querían posicionar en esos rubros. Estuvieron muy cerca el año pasado con Mudbound, esta de Dee Reese, que solo consiguió la nominación más importante que consiguió, además de la de actriz de reparto, fue en mejor guión adaptado. Entonces sí es un triunfo total de Netflix.
Sí, digo que además de toda la polémica que generó, ¿no? Estás en cines, y yo creo que Netflix lo supo manejar muy bien. Yo me acuerdo perfectamente cuando recién se estrenó la película, esta campaña que hizo Cuarón de pon la sábana y no sé qué, y pon Roma en todos lados y no sé qué, también me pareció muy interesante. Y pues sí, creo que es un triunfo de Netflix, sobre todo pues como esta onda como independiente, no independiente, me parece un triunfo. Y también creo que es la primera película mexicana que figura en la en como mejor película como tal. O sea, no recuerdo alguna película mexicana que haya estado nominada como mejor película.
Como mejor película, como mejor director, como mejor
actriz de reparto, mejor guión.
Muchísimo.
La única película que tuvo también 10 nominaciones fue El Tigre y el Dragón de Ang Lee. Una película extranjera no ganó mejor película.
No ganó.
Ganó otros premios, no ganó mejor película, pero es interesante. Roma empata ya ese récord, ya no lo tiene exclusivamente El Tigre y el Dragón.
Y también otra cosa que destacar es que Yalitza Aparicio es la segunda actriz mexicana en recibir una nominación como mejor actriz después de Salma Hayek.
Y aparte
Mejor actriz titular.
Como mejor actriz titular.
Porque Adriana Barraza
en Babel
fue mejor actriz de reparto.
Y aparte una actriz, porque ahorita estamos diciendo que su predecesora fue Salma Hayek. Hay una gran diferencia académica en la trayectoria, en la industria, entre Salma Hayek y Yalitza Aparicio.
Sí, yo creo que esa es una muy buena observación. Sí. Y mira, si lo ganara, lo que me parecería relevantísimo es romper con la hegemonía de los actores profesionales. Porque ciertamente Yalitza Aparicio no es una actriz técnica en el sentido estricto de la palabra. Es una gran presencia, extraordinaria, tiene unas cualidades fotogénicas impresionantes, y Cuarón aprovechó muy muy bien su propia condición de actriz no profesional para lograr sacar de ella lo que deseaba retratar.
Su esencia, ¿no?
Bueno, y lo que hablábamos aquí afuera, que esta sorpresa, la verdad, para mí sí fue una sorpresa esta nominación de Marina de Tavira.
Sí.
Porque, pues,
muy
sorprendente. Esa categoría ya estaba como básicamente definida, que era Regina King, que de If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins, estaba Rachel Weisz, de La Favorita, estaba Emma Stone, de La Favorita, y Amy Adams, de Vice, y yo pensaba que iba a estar ahí Claire Foy. Y,
de hecho, es lo que estábamos hablando hace rato, le preguntaba aquí en la mañana. Faltó...
Se la robó a Claire Foy por el primer hombre en la luna. Mm-hmm. Se la...
Totalmente.
Se la robó. Aunque ahí yo veo que la nominación en sí va a ser como el premio a Marina, porque yo a esa categoría la veo totalmente ya decidida ganada. Por va a ganar Regina King de If Beale Street Could Talk. Ahí no veo ningún...
Sí, lo mismo, una actriz, yo creo que va a estar entre Glenn Close u Olivia Colman, ¿no?
O Lady Gaga.
Lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Digo, bueno, ahí creo que es interesante cómo votan, cómo se vota, ¿no? Es decir, votan los colegas y ahí pueden operar una enorme cantidad de cosas.
Y bueno... también este segmento vamos a hablar de otra película extranjera que también está en blanco y negro, que es Guerra Fría, de Pavel Pavlikovsky. Esta película recibió 3 nominaciones, que va a competir en esas 3 nominaciones con Roma: película extranjera, mejor director y mejor cinefotografía. ¿Cuál es tu lectura de Guerra Fría?
Me parece una película espléndida, extraordinaria. También es una película sobre la memoria, como Roma.
Sí, sí.
Es una película que él dedica a sus padres. Es una historia de amor desaforada, fotografiada en un blanco y negro difícil de describir.
Y en un aspect ratio pues particular, o sea,
el formato.
Sí, el formato.
Creo que es 4
es 4, fue 4, 1, 3, 1, sí. No, fue 1.37:1. Es literalmente como si
un
fuera
cuadrado. Sí, literalmente un cuadrado. Y bueno, él es un gran director. Yo creo que difícilmente va a obtener algún premio, salvo que los académicos les duela el corazón y den premio de consolación en mejor película extranjera, porque si Roma, como creo que no jugamos al Nostradamus, creo que seguramente se va a llevar varios de esos 10 premios, quizá alguien diga, no, bueno, pues ya se gana muchos, demos mejor película extranjera a otro filme. Que creo yo...
Que sería
Coldwell. Es el más cercano a la sensibilidad... Sí. Europea de Hollywood, donde hay muchos migrantes europeos y que se construyó con migrantes judíos europeos. No creo que el Shoplifter le alcance, pero
Jesús, ¿qué opinas de esta, de Cold War? ¿Ya la
pudiste ver? No la he visto, justo vengo arrasando intercambio, entonces un poquito así, pues, como que apenas me estoy poniendo al corriente. Pero me habían platicado de ella, me dijeron que la fotografía es brutal, digo, habrá que verla, ustedes ya por lo que escucho sí está muy brutal, y pues sí, básicamente.
Aparte lo que estaba leyendo es que los que ya vieron la película pues pueden ver que hay muchos saltos de tiempo, y eso le preguntaron a Pavlikovsky, le dijeron ¿por qué lo hiciste de esta forma, estos saltos de tiempo tan grandes en esta historia de amor
que abarca 25 años más
o menos. Desde
y aparte una historia de amor en un contexto de, políticamente
claro, por eso se llama Guerra Fría, ¿no? Polonia es un país satélite de la Unión Soviética, forma parte del, bueno, el llamado Pacto de Varsovia, que era un convenio político-militar. Y sí, son alrededor de 25 años, desde el fin de la guerra, finales de los 40, principios de los 50, y llega hasta la década de los 70, 80. Sí.
Pavlikovsky dijo que tomó esta decisión porque él buscaba que los espectadores llenaran estos huecos, como ellos vieran correcto hacerlos.
Igualmente, yo pienso que en esta película hay dos personajes principales claros en la realización, pero yo creo que hay un tercer personaje principal, que en este caso sería la música, que te mete a un mundo de historias sin precedentes.
No, la actriz bien podría haber sido considerada, pero no, ya no les alcanzaba.
Ya no.
Sí, bueno, es que no deja a mí... Tal vez no sea la primera vez, habría que revisar las estadísticas, pero me parece significativo que tres directores no nativos del inglés estén en la terna, bueno, no es una terna, en la categoría para mejor director, que es un polaco, un griego, aunque es una película hablada en inglés, la de Yorgos Lanthimos, y Alfonso Cuarón. Eso, no sé si haya precedentes.
De un o sea, obviamente, dejando un lado a Cuarón, a mí, la verdad, me dio muchísimo gusto ver a Yorgos Lanthimos ahí, porque, pues, ya, o sea, desde hace cuánto lo estamos siguiendo, desde ese Colmillos hasta ahora. Pues bueno, pero vamos a hablar de La Favorita en el siguiente segmento y nos vamos a ir con una canción nominada a los premios de la Academia como Mejor Canción Original. Esto es de Kendrick Lamar, All the Stars, es de Black Panther.
Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México.
¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas?
Escuchas. Concepto Radial.
Concepto Radial.
Interfiriendo tus sentidos.
Hola amigos, estamos de regreso aquí a la tercera temporada de Reflector. Ya la tercera, muy rápido. Y el día de hoy pues estamos, les recordamos el tema, estamos hablando y con los expertos acerca de las nominaciones al Oscar que se dieron hoy en punto de las 7 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Y tenemos con nosotros al profesor del Tecnológico Monterrey e igual da clases en el claustro de Sor Juana, el profesor Jesús Daniel González Marín. Y a nuestro compañero de la carrera de comunicación, Jesús Barranco.
Y recordando redes, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Concepto Radial. Está la app de Concepto Radial,
ya está, ya,
solo,
ya.
Solo para Android, solo para por Android. El momento. Y pues ya mero viene el tercer segmento de Facebook Live, entonces para que estén pendientes. Hablamos el segmento pasado acerca de dos películas, Roma y Guerra Fría. Entonces ahora en este segmento vamos a continuar hablando con hablando acerca de películas que recibieron nominaciones importantes o de las que recibieron mayores nominaciones después de Roma. Y pues tenemos la primera, que es Black Klansman, El Infiltrado del Clan. Que esa ya está ahorita en cines comerciales.
Se ahorita estrenó, ya está, para que vayan a verla.
Sí, para que vayan a verla.
Se estrenó el viernes. Uh-huh.
Se estrenó el viernes y tiene 6 nominaciones. Mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor actor de reparto Adam Driver, mejor banda sonora y mejor edición. Cabe destacar que esta es la primera nominación en la categoría de mejor director para Spike Lee. Y mejor película, y mejor película también.
Muy merecido, porque es un director de batalla, sí, que ha tenido una posición irreductible desde sus primeras películas y que el tema es los conflictos raciales y las tensiones que hay en los Estados Unidos. Yo creo que no hay director más representativo desde 1989 con Do the Right Thing, uh-huh, que no ha bajado la guardia. Y ahora con Donald Trump de presidente, que algo maravilloso de la película, sí, son todos esos guiños, uh-huh, a la situación que se vive hoy en Estados Unidos, aunque se sitúa en otro momento histórico.
Hay que platicar acerca de qué se trata la película. Es basado en una historia real, uh-huh, de los 70s, es sí, la era, sí, de los 70s.
Aunque él cambia. La historia original es 1975-76 y él la cambia a 72 para que coincidiera con el gran auge de las películas Black Exploitation, que él, a las que le rinde homenaje, y en el momento en el que Richard Nixon se reelegía y hubo en Estados Unidos toda una discusión sobre el apoyo que tenía del Ku Klux Klan.
Y es lo que se trata, es un policía afroamericano que de hecho lo interpreta el hijo de Denzel Washington, la voz es igualita, sí, y él trata de abrirse camino en la estación de policía donde son muy racistas. Y
es el primer policía
afroamericano en esa estación
de Colorado, sí.
Y pues él pide salir al campo, él pide no tener el trabajo de oficina, entonces mediante una llamada logra infiltrarse en el Ku Klux Klan, él siendo el que interactuaba por teléfono, y Adam Driver, este actor Kylo Ren en Star Wars, pues él se hacía pasar por él
era
la pantalla cuando iban a las juntas. Todo esto lo hacían para poder descubrir una red de posible terrorismo que estaba, uh-huh, que se estaba desarrollando en el Ku Klux Klan. ¿Algo más que te haya
dado? No, pues a mí me parece una película notable. Dudo mucho que vaya a alzarse con alguno de los premios principales de mejor director o mejor película, pero es un gran reconocimiento al trabajo de Spike Lee,
sí,
que es un director muy importante para toda la comunidad afroamericana. Algo que yo solo destacaría es que el coproductor del filme es Jordan Peele, sí, el director de Get Out, uh-huh, que fue quien le ofreció a Spike Lee la historia. Spike Lee la desconocía y dijo, ¿de qué me estás hablando? Entonces, qué interesante que dos generaciones de directores afroamericanos, sí. Y Jordan Peele, que idolatra a Spike Lee, sí, le pueda producir a su maestro este, sí, espléndido film.
Y pues ganó el premio del jurado en Cannes, sí, Black Klansman. De hecho, yo ya, o sea, conforme iban anunciando a ganadores, y nada más no mencionaban a Black Klansman, y ya habían mencionado a Guerra Fría, sí, ya habían mencionado a Happy as Lázaro, yo dije, no, pues esto, o sea, se puede llevar la palma de oro. Y al final fue el premio del jurado para Black Klansman, y la palma de oro se la llevó Shoplifters.
Exactamente.
¿Y tú, Jesús, algo que nos quieras comentar de la película?
Yo creo que a lo mejor se podría colar en guión adaptado, ¿no?
¿Crees que...?
Tienes razón.
Porque creo que tiene muchas cosas, o sea, no es, o sea, es la historia, pero creo que la historia tiene muchos elementos de varios, uh-huh, géneros que creo que concluyen, sí, muy bien en, o sea...
Sí, yo creo que...
A lo mejor se podría colar por ahí.
Pues quién sabe, podemos tener muchas sorpresas.
Pero yo coincido con Jesús porque, sí, creo que los premios menos polémicos son los de los guionistas, que es gente más cerebral, uh-huh, votan los propios guionistas, y documental, los documentalistas que también son muy aguerridos. Normalmente, salvo en un par de ocasiones, yo creo que The Act of Killing, por ejemplo, de Joshua Oppenheimer, no la premiaron, salvo casos excepcionales, son premios muy, muy acertados.
Pues bueno, entonces vamos a pasar con la siguiente película. Esta es La Favorita, de Yorgos Lanthimos, que habla de siglo XVIII, creo. Posiblemente, sí, siglo XVIII, uh-huh, en Inglaterra, que justamente Inglaterra está en guerra con Francia, y la reina Anne, que interpretada magníficamente por Olivia Colman, pues está en un proceso de duelo, tiene como una depresión. Y la que toma las decisiones del país es su dama, que su dama
de compañía,
que es Rachel Weisz. Y pues todo está perfecto para Rachel Weisz hasta que llega Emma Stone
a mover
las aguas. Yo tuve oportunidad de verla, la verdad, me encantó. Sale el 1 de febrero aquí en México. Mm-hmm. No se la pierdan, la verdad.
Justo antes de...
Justo antes de las entregas. Justo antes de la entrega. Y cabe destacar que Yorgos Lanthimos había escrito sus películas. Crinodontas, bueno, Dogtooth, La Langosta, The Killing of a Sacred Deer. Él había escrito todas con un compañero que se llama... Mm-hmm. Se apellida Filopú, y esta de La Favorita la escriben otras personas.
¿Sí? Ya sin el compañero.
No le escribe Lanthimos ni el compañero, le escriben otras dos personas. Totalmente.
Sí, y él acepta dirigirla. Él es un director espléndido, con un gran estilo, algo que resulta difícil encontrar en un director joven, pero desde su primera película marca una forma de dirigir a los actores, por ejemplo, que no es exclusiva de Lanthimos. Hay otros directores que trabajan con ese distanciamiento que le genera al espectador mucha extrañeza. Por ejemplo, Aki Kaurismäki, el gran director finlandés. Pero a pesar de eso, Lanthimos tiene un toque, una preocupación, un sentido del humor que no es nada habitual, ¿eh? Aunque yo debo confesar, no he visto La Favorita, uh-huh, pero entiendo que es una película más accesible, no lo sé.
Sí, bueno, siento que habría que ver la diferencia entre las, bueno, yo he visto The Lobster y Killing of Sacred Deer, y siento que es un universo completamente diferente, ¿no? Es como un poquito, sí, siento que es más ficticio lo que vimos en las entregas pasadas de Yorgos. Siento que este es un poquito más, bueno, tú que ya la viste, sí, no sé, siento que es más histórico, que está un poquito más apegado a la realidad,
sí,
y en las otras era como más silogismos, más, bueno, más semiótico la cosa.
Digamos porque La Favorita sí se basa en algo, sí, que pasó, sí, en un contexto histórico, o sea, es más, como tú dices, apegado a la realidad.
Y sí, existen, o sea, hay muchas similitudes. La reina Anne con sus... La razón de su dolor, pues no se las voy a decir, pero es una razón real, mm, que sí tuvo en ese entonces. Sí existió el personaje de Rachel Weisz, pero obviamente Lanthimos no toma estos elementos fantásticos que habían sido característicos de él, mm, pero sí toma un humor negro, un humor muy especial, muy específico, muy especial en esta película.
Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima película a hablar, que es la de A Star Is Born. Es una película musical, creo que se podría entrar en ese género, la cual está nominada para mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor guion adaptado, mejor foto, edición de sonido y mejor canción original. Esta película trata acerca de una cantante que uno no ha explotado su talento y se encuentra un cantante ya establecido en la industria con una carrera sólida, el cual la ayuda a aventarse y quitarse los miedos de estar enfrente de un escenario y poder convertirse en una estrella, como dice el nombre de la película, Star Is Born.
Y con esto, ahorita Daniel nos va a contar un poco más acerca de las versiones que ha habido, pero cabe destacar que, incluyendo estas nominaciones, en total son 26 nominaciones para las 4 versiones que ha habido de A Star Is Born. Entonces,
vamos.
¿Cuántas?
Pues no sé, Jesús o Daniel, no sé qué puedan decir acerca de qué hizo Bradley Cooper para que una fórmula tan gastada, tan explotada, pues haya dado estos resultados, no solo en la crítica, sino también en la taquilla.
Pues digo, habría que ver cómo se desenvuelve en los Oscars, ¿no? Porque en los Globos de Oro, según yo, nada más ganó...
Sí, mejor canción.
La que tiene ya ganada, ¿no? Igual.
La que tiene, Oscars. Creo que sí, la que todos creemos que tiene ganada. Y pues no sé, a mí Bradley Cooper me parece, creo que explotó mucho, me acuerdo mucho de las secuencias, cómo construye, como a mí me parece que la construcción es lo que probablemente ha llevado a Star Is Born, a esta versión de Star Is Born, a poder ser tan galardonada. Sobre todo siento que está nominada a cinematografía, ¿no? Siento, sí, que la cinematografía, creo que esta como construcción, esta transición del director a la pantalla y con el cinefotógrafo, creo que es algo de lo que a mí más me gustó de la película. Esta, pues sí, la visión de director cinematógrafo.
Sí, bueno, es la cuarta versión del filme. Hay un remake también de la India, de Bollywood, pero bueno, ese no cuenta en Hollywood, sería la cuarta entrega. Y yo creo que él tuvo la genialidad de recuperar un viejo mito en la historia del cine de Hollywood, que es justamente este, el sueño de ser una estrella. Y a diferencia de lo que ocurrió con la versión de Barbra Streisand y Kris Kristofferson, que es una película muy torpe, una película muy elemental, yo creo que aquí efectivamente él, como el gran actor que es, porque sin duda es un espléndido actor, tuvo la inteligencia de renovar y de resucitar una fantasía, porque hay algo de cuento de hadas, y esto está en todas las películas de Nace una Estrella. Y yo creo que aprovechó también muy bien la personalidad de Lady Gaga, ¿no? Le quitó el maquillaje, le quitó todo este glamour,
la excentricidad
y eso,
el tipo de música que canta.
Sí, sí, también.
Sí, claro.
Pero bueno,
aparte creo que viene una contradicción. Vemos el trabajo que hace Bradley Cooper actualmente e igual dirección, pero no queda nominado a mejor actor, director.
Sí, no está contento, no ha de estar.
Y creo que esa fue también una sorpresa que al menos yo me llevé, no sé ustedes.
Pero bueno, entonces vamos a un corte, vamos a escuchar la próxima ganadora del Oscar a mejor canción original, porque ya sabemos que va a ganar Shallow de
Lady Gaga.
Shallow de A Star Is Born, va a ganar, no hay nada que hacer. Lo siento por Kendrick.
Bueno, habrá que decir. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore?
Concepto Radial.
Concepto Radial.
Amigos, estamos de vuelta en Reflector. Estamos de vuelta en Reflector y pues seguimos en redes. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Concepto Radial. Próximamente tendremos nuestra cuenta de Twitter que tuvimos un pequeño percance.
Todo un caso esa cuenta.
Estamos ahí y estén pendientes porque estamos hablando de los premios de la Academia y vamos a lanzar un concurso. Vamos a lanzar un link donde van a poder hacer su quiniela de los Oscar. ¿Qué película creen que va a ganar? ¿Qué actriz? ¿Qué actor? Y pues quien se acerque más va a ganar un premio muy especial. Eso lo vamos a dar a conocer más adelante. Y pues el premio, vamos a decir el ganador, pues obviamente después de que conozcamos a los ganadores.
Acabamos de escuchar la canción de Shallow de Lady Gaga, que probablemente vaya a ganar a mejor canción original en la entrega de los Oscars. Les recomiendo, Kiki, ya, por favor, mándenos preguntas, dudas, tweets a nuestro Twitter, arroba Concepto Radial. Aprovechemos que tenemos a dos expertos en el tema para que invadan con preguntas a los expertos. Estamos platicando con Jesús Daniel González Marín, catedrático del Tecnológico de Monterrey, y con
Jesús Guzmán.
Jesús Barranco, alumno del Tec de Monterrey.
Barranco Guzmán, está bien.
Ya nos quedamos un poco cortos el segmento pasado, pero ahorita vamos a abordar la película de Vice. Una película que habla acerca dirigida por Adam McKay, que habla acerca del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, que es interpretado por Christian Bale, que en mi punto de vista hace una actuación muy, muy como lo que estamos acostumbrados a ver de él, muy radical.
Muy camaleónico, ¿no?
Sí. Y esta película tiene 8 nominaciones, al igual que A Star Is Born. Esta película que tiene un tono satírico. Adam McKay se ha posicionado como el satirista.
Sí, sí. Casi una farsa.
Es que Adam McKay, que hacía películas como estas de Will Ferrell, de Hermanastros y Anchorman, ahora, desde The Big Short, pues ya está haciendo esta sátira política económica de Estados Unidos. Y pues sí tiene un estilo muy parecido al de Big Short. ¿Qué les pareció de Big Short?
Espléndida. A mí me gustó mucho. Complicada. Una película que creo yo a veces sobreestima al espectador promedio. No es que yo quiera aquí referirme mal al espectador promedio, pero es una película muy dialogada que tiene, recordarán, mucha información de la crisis económica del 2008-2009 que a mí me dejaba un poco desconcertado, pero lo que aprecio mucho es que no subestime a los espectadores. Uh-huh. Con grandes actores, porque creo yo que Adam McKay es un gran director de actores, aunque él trabaja mucho con la improvisación. Yo leía que Christian Bale, para hacer el papel de Dick Cheney, tuvo que investigar él mucho por su cuenta, uh-huh, porque Adam McKay no le daba muchas herramientas. Claro, un actor como Christian Bale, pues, que le dura. Pero yo, no sé ustedes qué piensen, chicos, pero su esposa, yo digo, la pobre esposa ha de sufrir todo el tiempo, porque no sé si recuerdan esta película El Maquinista, sí, donde bajó
y también bajó
como 40 sí, kilos y ahora aquí sube otros.
Y también bajó en la de The Fighter de...
Ha tenido personajes muy radicales, sí, en cuestión.
Es un actor muy hollywoodense.
Sí.
Y pues vemos esta historia de... Es toda la vida de Dick Cheney, desde que es un joven que al principio pues no sabe, o sea, no tiene bien pensado qué quiere hacer de su vida, hasta que la esposa, que es Amy Adams, una actuación, la verdad, pues, a lo que estamos acostumbrados por parte de Amy Adams, que llega y le dice, pues, ponte las pilas. Entonces ahí ya empieza su obsesión por el poder, que lo lleva toda esta última mitad, todo esto desde Nixon o Ford hasta George Bush, hijo, y pues obviamente toca estos temas del 11 de septiembre, y las críticas que le hacen es que es una película con una ideología muy liberal, porque sí, o sea, te lo dicen así tal cual, o sea, Dick Cheney era el diablo, así, te lo dan a entender.
Bueno, Christian Bale, cuando recibió el premio en los Globos de Oro, le agradeció a Satán por la inspiración.
Sí, sí, sí. Y hablando de esto de que decías, en The Big Short, Adam McKay trataba de acercar al espectador con estos términos, por ejemplo, poniendo escenas que rompían la cuarta pared, o Margot Robbie explicándolo de una manera más simple.
Sí.
Todos estos métodos, todas estas herramientas también están en Vice. Que cualquier ejemplo, o sea, para dar a entender un término político, pues hacen lo mismo. Es esta romper la cuarta barrera, es como estos sketches dentro de la película. Es una película de comedia, de humor negro, aunque también tiene sus partes de drama.
Y aparte esto de romper la cuarta pared en temas políticos, creo que ya también... Es algo que últimamente se ha estado utilizando no solamente en cine, sino también en series.
Sí, en House of Cards.
House of Cards, creo que es un tema muy evidente que lo hemos visto, que se rompe la cuarta parte de la pared y de repente el político te está hablando directamente a ti, al espectador. Entonces creo que genera otra perspectiva de admirar al personaje.
Y Jesús, ¿qué nos puedes decir? También vale la pena hablar de la categoría de mejor película animada, que la verdad a mí se me hace muy reñida. Bueno, a mí me encantaron Los Increíbles 3, me encantó Isla de Perros y me encantó Spider-Man Into the Spider-Verse. ¿Cuál es tu lectura de estas tres películas?
Híjole, no sé, lo veo igual muy cerrado, ¿no? Pues tenemos la hegemonía de Disney que está presente con Los Increíbles, pero digo, yo soy un cómic maníaco, entonces justo acabo de ver Into the Spider-Verse y me parece, sin duda alguna, de las mejores películas de Spider-Man, así como tal en el cine. Pero la verdad es que si nos vamos como en cuanto a un trabajo técnico, o sea, que englobe todo, tanto técnico como en historia, como en diseño de producción, creo que Isla de Perros.
Sí, igual.
Es una brutalidad, o sea, yo la vi como 3 veces y me parece que a mí mi favorita en lo personal es Isla de Perros. Pero no sé si Disney quiera, vaya a soltar ese Digo, Los Increíbles no me pareció tan increíble, así como tal, entonces... Sí.
¿Cuando Fantastic Mr. Fox fue postulada, ganó?
No, perdió, fue 2007, perdió contra, si no me equivoco, perdió contra Ratatouille, también de Brad Bird. Sí, fue 2009 y perdió contra Up de
Pixar. Ah, bueno, sí, estaba bien difícil.
Sí, estaba muy difícil. Ahorita lo
de hecho, esta categoría de mejor película de animación también está muy complicada. Pero yo creo que ya es la entrega en el que la presencia de Disney quedándose con esta categoría. Yo creo que es el momento en el que, al menos en esta entrega,
se pudiera romper la hegemonía. Sí. Pero Spider-Man
está ganando todo.
Está ganando todo.
Globo de Oro, Critic Choice, pues todos los premios, mayores los está ganando Spider-Man. Aunque... leí en Twitter algo muy interesante. ¿Qué tal si Isla de Perros, en vez de haber salido en marzo, hubiera salido en noviembre, en estas fechas de todo este momentum que se genera como en el camino al Oscar?
Pero yo creo que eso ya no aplica tanto, Quique, porque Get Out se estrenó en enero.
Sí.
Y se tomó en cuenta al final, porque fue tal la recepción crítica y digamos el apoyo por parte de la comunidad cinematográfica estadounidense en un momento de alta tensión, que estoy de acuerdo que normalmente las películas con mayores posibilidades se estrenaban a partir de septiembre, pero yo creo que han cambiado un poco las cosas. Bueno, A Quiet Place, que se fue tomada en cuenta.
Olvidada.
Bueno, sí. Una película interesante, pero...
A mí me agradó.
A mí también.
Sí, pero yo creo que es sobrevalorada, pero, ¿no? En ese sentido, me parece... esta es una opinión personal. Pero creo que es muy interesante lo que plantea. Pero, no sé, hay gente que casi dice que es 8.5 de Fellini, no sé.
No, y creo que A Quiet Place tiene una nominación justa, ¿no? Que creo que fue en Sound Editing Sound Mixing, que no me acuerdo. Ajá.
Sí, sí, sí.
O sea, que...
algo, sí.
Que creo que no le dan más.
En edición.
Y creo que es un premio justo porque, pues no sé, el no tener sonido, que el silencio también es sonido, ¿no? Está como dualidad importante entre lo que es el silencio y el ruido. Creo que es un premio justo A Quiet Place. Digo, si no es la mejor película, pero... secuela con una nominación.
De hecho, Emily Blunt decían que podía estar nominada por A Quiet Place o por Mary Poppins.
Nominaron a Emily Blunt en los SAG, que es el miembro es el sindicato de actores. Uh-huh. La nominaron para mejor actriz principal en Mary Poppins y como mejor actriz de reparto en A Quiet Place, pero aquí sí.
El olvido de Toni Collette me parece verdaderamente una vergüenza, ¿eh?
Sí.
Es una actriz espléndida y ese trabajo que hace en Hereditario merecía. Pero insisto, digo, es como pedirle peras al olmo. Digo, tampoco es tan.
Y también una película que también de la que quiero hablar es esta de que la verdad no entiendo cómo no estuvo nominada a mejor película, que es If Bill Street Could Talk de Barry Jenkins. Mm. La verdad va a ganar. Probablemente Regina King y probablemente Barry Jenkins gane por mejor guion adaptado, pero esta película que trata de esta pareja que enfrenta una injusticia por lo mismo, temas de racismo, trata de cómo todo lo que está a su alrededor, su familia, sus vivencias, todo esto, o sea, habla de la pareja, pero también de sus familias y también del ambiente que se vive en If Bill Street Could Talk, si pudiera hablar, ¿qué diría esta
calle?
Y ahora, bueno, retomando, ¿qué opinas de que no está nominada esa película, pero está Black Panther? No sé.
Y no entiendo tampoco, o sea, Bohemian Rhapsody, no entiendo por qué está ahí. No, nada más, no. Se me hace una película que se fue a lo seguro, Bohemian Rhapsody, y eso... que yo tenía ganas de verla porque estaba escrita por el que escribió La Teoría del Todo y la historia era de Peter Morgan, que escribió Rush, y yo la verdad tenía ganas de esperanzas y no las cumplió. Y
sí, pero ahí es la lógica de la industria.
Hay que subir el rating.
Yo creo
también.
Que eso es muy definitivo, el papel de los promotores, el historial de una película en los festivales, en las reseñas críticas en Estados Unidos. Eso es muy definitivo. Hollywood es una industria y sigue operando con esos principios, aunque la industria ha cambiado y por lo mismo han cambiado los nombres de quienes están en las categorías.
De hecho, bueno, cambiando un poco de tema, aquí tenemos un tweet que nos acaban de enviar de @altdavidbg98 que dice: ¿creen que Lady Gaga gane Oscar a Mejor Actriz? Saludos. Bueno, en mi opinión, yo creo que esa categoría, en mi opinión, ya está ganada por Glenn Close. No, en lo personal me gustó muchísimo su actuación en The Wife, una actuación muy sutil, muy, muy bella, creo que esa es la palabra. Y no creo que gane Lady Gaga, se ha hecho mucha opinión al respecto. Hace una buena actuación en Star Is Born, lo admito, pero Glenn Close siento la tengo que muy aquí arriba.
Y es una deuda y también, de Hollywood, sí, ¿no? A ella.
6 nominaciones, Glenn Close y ninguna.
Se lo
nada,
merece.
O sea, sí, sí. Pero no la veo tan cerrada, no sé. Es que
yo sí la veo cerrada.
Digo, no sí, la veo tan ganada. Que, tan,
pues o sea, ella u Olivia Colman. Bueno, si se lo dieran a Yalitza Aparicio, bueno, o sea, sí sería la sorpresa. La sorpresa.
Y bueno, tenemos otra pregunta también, que es: ¿por qué Netflix gasta tanto en la campaña de Roma en particular cuando tienen tantas películas?
Pero, pues yo creo que Netflix tiene un modelo de negocio interesante, global, y aunque la mayoría de sus películas no, digamos, no encajan con ciertos criterios así estéticos mucho más sofisticados, pero apostarle por Roma era apostarle por un director que ya ganó un Oscar, por un director mexicano, no sé, ellos vieron ahí una inmensa oportunidad y no iban a invertir sin
un sustento.
Sí, sin tener la garantía de la recuperación.
Sí, yo opino lo mismo. O sea, sabían las limitantes y, bueno, saben las limitantes y en este caso el alcance que puede tener Roma. Y creo que sí fue como aprovechar ese. Digo, Roma no me parece para nada una mala película. Me parece es muy buena. Entonces, yo creo que conociendo el alcance que ya mencionó Jesús Daniel, sí sabes en qué. Y más viéndolo, no viéndolo tanto como un premio a lo artístico, siento que Netflix sí lo vio como un premio al. Una inversión a largo plazo, decir. Entonces.
Y también, ¿qué repercusiones puede tener? Y no estoy hablando de repercusiones para bien o para mal, pero que Netflix gane el premio de mejor película, eso es, a mí se me hace un statement brutal.
Sí, total, porque es decir, ya ven, nosotros.
Rey,
no,
absoluto.
Pues es la televisión. Sí, le llamamos televisión, que yo todavía no estoy convencido de llamarle televisión. Pero decir, venimos de otro lado y logramos ganar un premio en Hollywood.
Sí,
sí, ahí hay algo perturbador.
Siento que sería Vinny Vidivici.
Siento que igual sería un parteaguas, ¿no? Porque igual Amazon Prime está igual ahorita pegando el duro.
Sí, sí.
Entonces siento que sería un parteaguas de que la industria ya no es solo Hollywood, sino es Netflix, es Amazon Prime.
Otros estudios.
No, y las formas y las maneras de ver películas. Pero bueno,
tristemente,
podríamos
seguir hablando otra hora más, pero si tenemos, Concepto Radial tiene programa ahorita, entonces desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Queremos agradecer de antemano a los invitados, al profesor del TEC y a Jesús, alumno igual del TEC, por acompañarnos. Saben que esta es su casa y muchas gracias por siempre estar dispuestos a colaborar con nosotros. Igualmente a nuestro productor Diego Villa, muchas gracias Diego, a nuestra nueva productora y que se involucra en Reflector, Mariana Muñoz Pérez. Bienvenida, Mariana. Fer Zambrano, la operadora. Mi querido amigo Quique, un gusto como siempre estar aquí contigo. Y especialmente pues a ustedes por escucharnos.
Y pues bueno, estamos en redes, @conceptoradial en Twitter, Instagram y Facebook. Estén al pendiente para la dinámica de los premios de la Academia. Y no se pierdan Trotamundos. Aquí ya había el equipo aquí atrás. No se pierdan Trotamundos, van a hablar acerca de Canadá. Y van a hablar también de cine, entonces no se lo pierdan. Aquí ahorita no se muevan, ahorita Trotamundos.
Nos vemos el próximo martes.
Misma hora, mismo lugar.
Escúchanos en la siguiente emisión, los jueves a las 4 de la tarde. en donde descubrirás
dónde apuntará el reflector.